Més informació a ib3notícies.com. Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
Una ciutat, flors i neons, esterrers banyats, taxis, peatons, un petit comerç, cromos orientals, saigo desniguls, pes clavellaram, llums intermitents, pinten-se amb billat, per de vores llit, ho tens tot tirat. Has obert un ull, veus que encara hi som. Te miro un minut, penso un poc en tot. Tu i jo som dos amants perfectes, per alienes circumstàncies separats. Et sa vida sempre vol anar recta, i és el món que se'ls està espanyant. Un estel brillant dins un blau marí és molt a prop comparat en l'infinit. Necessar de plàstic, de lletós tantís, penses que hi ha un màxim de posar-se trist. Tu i jo som dos amants perfectes, per alienes circumstàncies separats.
Molt bon vespre i siau benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. El capítol d'avui xerrarem de màscares literàries. D'entrada, ens visitarà el guionista i director de cinema i teatre Manuel Martínez Velasco, perquè acaba de publicar Coses que no debes hacer la noche antes de tu boda, la primera incursió de l'autor al món de la novel·la i en la qual s'ha ficat en la pell d'una dona que demana un desig, ser invisible. I a partir d'aquí comença una història esbojarrada que segurament vos encantarà llegir. I ja que xerram de dones invisibles, recordarem també la figura de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i Paradís, una de les dones, una de les autores modernistes catalanes més influents, que va haver d'amagar-se sota un pseudònim per començar a publicar. Dos autors, dues màscares i un sol programa, que començam ja. Coses que no debes hacer la noche antes de casarte és el títol de la primera novel·la de Manuel Martínez Velasco, guionista i director de cinema, teatre i televisió, també visitant assidu de les nostres illes des de ben jovenet i membre d'una de les nissagues d'artistes més importants del panorama espanyol, ja que no debades és el fill major de la gran Concha Velasco. Ara debuta com a novel·lista amb una història romàntica en què posa veu a un personatge femení i com Flaubert, quan li demanaren demanen per Madame Bovary, el nostre convidat, quan li demanen per la seva Diana, la protagonista del relat fa seu allò de Diana, c'est moi. Així que ja el poden saludar, perquè serà un plaer conversar una estoneta a Ivetta Ràdio amb ell. Manuel Martínez Velasco, benvingut, bienvenido a Overcots i Cireres.
Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la introducción.
No, yo lo decía esto, leyendo tu novela y sobre todo algunas entrevistas tuyas, me ha venido esta frase de Flaubert, de Bovary, sí. C'est moi, porque tú sí. Durante muchas... Normalmente los autores noveles, aunque tú ya sí. Tienes una trayectoria dilatada como guionista, como director sí. Y como muchas cosas, pero como novelista sí que eres sí. Nuevo en todo esto. Y
es la primera, sí.
Al principio los autores suelen decir, no, todo es ficción, yo no me he basado en mi vida, yo no tiene nada que ver conmigo. En cambio tú en sí. Todas las entrevistas dices sí. Que hay mucho de ti y que es como una especie sí. De alter ego.
Es verdad, Diana, el personaje principal de esta novela, que escribe un diario de sus 24 horas previas a su boda y que pide un deseo que se le cumple, que es volverse invisible, en el fondo soy yo. O sea, el personaje es 100% yo, porque me daba cuenta de que si quería pasar muchas horas en la cabecita de Diana, tenía que conocerla muy bien. Y uno se supone que se conoce bien a uno mismo, eso dice.
Tú has dicho que has pasado muchas horas dentro de esta cabecita tan particular sí. Y que también en alguna entrevista te he leído que dices que te ha ayudado a conocerte mejor y sobre todo sí. A quererte un poquito más. Manuel sí. Martínez Velasco, ¿es de la escritura terapéutica? ¿Eres un abonado sí. A la catarsis? ¿Por dónde tendríamos que pillar esta afirmación?
Pues ha sido muy terapéutico porque, bueno, ella de alguna manera está todo el tiempo justificando sus decisiones porque ella se da cuenta el día antes, ella está en Mallorca, ella está en Palma, ella se va a casar en Formentor, al norte de la isla, que es mi sitio favorito del mundo, es el Hotel Formentor, donde yo he veraneado siempre, ¿no? Y entonces ella se daba cuenta de que no estaba enamorada del señor con el que se tiene que casar, un poquito, no por obligación, sino porque como que ya le tocaba, ¿no? Y se da cuenta de que no, y se justifica mucho con el lector, porque establece un diálogo con el lector de, perdóname, no me juzgues, mira, estoy haciendo esto porque realmente no tengo muchas dudas, y de alguna manera eso me ha servido de terapia de no justificarme tanto y que no debemos dar tantas explicaciones y ser un poquito más libres siempre que no hagamos daño a los demás.
Viva la libertad, y en ese sentido, claro, dicen que la cabra tira al monte, tú eres un tío de cine, y has escrito tu novela como si fuera un guión, pero evidentemente mucho más desarrollado y mucho más libérrimo, porque no tienes la restricción del presupuesto. Incluso tu protagonista, página 7, dice, quizá con el primer párrafo has pensado que me llamaban la invisible Diana porque pasaba desapercibida en el instituto y nadie me hacía casito. No, de hecho era muy popular,
era la
vainilla de mi clase, digo en Manuel. Vainillas sí. Como tía buena, pero en elegante. Vainillas
Exacto.
Como Blanca Suárez, ¿me entiendes?
Correcto.
Que es sí. Muy guapa, pero en plan súper elegante. Vainilla de Charlize Theron. Si alguien sí. Hiciera una película de este libro, me gustaría que convenciera a Blanca Suárez para que hiciera de mí. Y si fuera americana, a Charlize Theron. Porque las dos, aparte de vainillas, me parece sí. Que tienen mucha gracia. Y aquí viene un párrafo que esto es cuando ya notas que te has subido mucho al carro. Y digo, yo no sí. Soy tan guapa como ellas, pero tengo mis días. Y soy graciosa, sí. Pero no graciosilla. Ayer estaba muy guapa. Hoy, más bien, hecha un cuadro. No sé si tú que tienes contactos, Charlize sí. Theron, ya se ha puesto no. En contacto con su agente no. Para decir, Manuel Martínez Velasco is my man, and no. I want to do this movie. ¿Sabes algo de esto?
No, de Charlize Theron no sé nada, pero a Blanca Suárez se lo comenté en la gala de los fotogramas de plata el año pasado. Le dije, Blanca, me vas a perdonar, pero me he tomado la libertad en mi libro mencionarte como si al final se fuera a hacer una película del libro, mencionarte a ti como opción principal. Y le hizo mucha gracia y me dijo, bueno, cuando salga el libro, mándamelo y le echaré un vistacito. Lo que pasa es que luego ya sabes que esto depende de los productores, las plataformas, de todo el dinero que hay de por medio. Y bueno, de momento yo quiero que se venda bien como novela, que se entienda bien como libro, que divierta mucho, que enamore mucho, que esa es mi intención, que divierta y que enamore. Y luego, si hay más cosas, pues bienvenidas sean, pero que creo que como obra literaria quiero que funcione como lectura veraniega y primaveral. Además, es lo que te decía, me hace mucha ilusión que me entrevisten de una radio mallorquina, porque es un canto de amor hacia la isla de Mallorca, pasa en toda la isla de Mallorca, ella empieza por la noche en Palma y acaba en Formentor, no es ningún spoiler, porque desde el minuto uno dice que quiere casarse en Formentor, y de alguna manera me hace mucha ilusión que los mallorquines y las mallorquinas compren y disfruten mucho con este libro.
Claro, tú ahora parlabas del Hotel Formentor, que te hace ilusión que te entrevistemos desde Baleares, porque tú has sido un asiduo, junto a tus padres, de muchos veranos, aquí en Baleares, concretamente en Mallorca, en el Hotel Formentor, un hotel, por cierto, también muy literario. Es decir, que en este hotel se reunían todas tus filias y normal que estuvieras como gatillo panza arriba.
Es que, claro, yo recuerdo estos veranos en Formentor con mis mejores amigos, que son mallorquines, que son del norte de Mallorca, y bueno, estábamos todo el día haciendo el tonto con barcas y jugando al fútbol y jugando con los jugadores del Barça, que además se hospedaban en el hotel, pero a su vez yo, según me iba haciendo mayor, me daba cuenta de que Formentor era un sitio literario con un premio literario muy importante y que por allí pasaban grandísimos escritores con los que compartían mis padres mantel, y yo cada vez me pegaba más, escuchaba conversaciones y me daba cuenta de la suerte enorme que tenía de estar veraneando en un hotel tan mítico como el Formentor y además estar pasando muchos días con gente muy muy culta y muy inteligente. Este libro, esta novela, es una comedia romántica como muy a la americana. Yo no he pretendido hacer otra cosa que lo que me gusta, que es la literatura popular y el cine comercial americano, por citar dos referentes claros. Pero me daba cuenta de que en mis veranos he sido un privilegiado pasándolos allí, y los mejores recuerdos que tengo de mi vida están asociados al norte de Mallorca.
Hablando de Formentor, uno puede leer a Camilo José Cela, pero en el fondo no puede echar a la Nora Ephron que lleva dentro, ¿no? Sería como un resumen de la personalidad de Manuel Velasco.
Nora Ephron sería una directora maravillosa para dirigir la versión cinematográfica de esta película.
Sí, volvemos a Formentor, claro, tú pasaste allí toda tu adolescencia, ja ho recordava la introducció, estem ara en conversa amb Manuel Martínez Velasco, autor de Coses que me debes hacer la noche antes de casarte, que ha publicat amb Espasa i que també dona la casualitat que és fill de Concha Velasco, actriu mitiquíssima que també va passar molt d'estius a Formentor. I jo ara recuerdo, Posados míticos, estava el Jan Obregón en la Costa dels Pins, Norma Duval en Platges de Muro i també tu madre, que sempre havia ese posado oficioso en bikini o en bañador para que os dejaran tranquilos. La prensa vista con la perspectiva de aquel adolescente que era Manuel Martínez. Fue muy coñazo tener que estar allí viendo cómo todo el rato se hacían fotos y que evidentemente si en algún momento algún paparazzi te pillaba en un renuncio, la foto no la publicaba, pero sí que podía ir a tu madre a decirle, oye, que tu hijo va con malas compañías.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que las compañías que teníamos allí y que tenemos allí era gente tan maravillosa que yo supongo que nos harían todas las fotos del mundo, pero se aburrirían porque eran fotos de niños jugando en la playa y niños en una barca. O sea, que tampoco tenía mucho misterio. La prensa nos ha tratado muy, muy, muy bien siempre, y la prensa balear también. O sea, que jamás hemos tenido ningún problema. Ninguno, ninguno, ninguno.
Yo hablaba de que esta Diana es un poco un alter ego tuyo, y ella tiene un deseo, que es ser invisible. Hay un momento en que, evidentemente, se ve superada por ciertas circunstancias justo antes de su boda, estas 24 horas antes de casarse, y un poco como el niño de Vic, ¿no? Pide un deseo, lo que no es, no es una máquina de estas de cartomantes, ¿no? Sino que es delante de un espejo mágico y se lo conceden. Manuel Martínez Velasco ha deseado muchas veces ser invisible. Tú que frecuentas muchos fotocoles, tú que estás todo el día dando explicaciones, intentando quedar bien, porque eres un chaval que se te ve cumplidor, y esto a veces es una losa.
Pues sí, la verdad es que sí, yo todos los días deseo ser invisible, hacer un poco bicho bola y no tener que estar tan expuesto mediáticamente, diciendo la verdad, que la prensa se porta muy bien con nosotros, pero bueno, yo llevo una mochila que porto con mucho honor y mucho orgullo, que es las explicaciones a las 24 horas del día. Pero hay días en los que me apetece ser invisible y no tener que estar explicando tantas cosas.
Pero volvamos a la novela. Ahora nos hemos ido por la tangente familiar, que es inevitable, me imagino, pero volvamos al Manuel Martínez Velasco, autor. ¿Tú en qué momento? ¿Esto es un encargo, esta novela? ¿O tú en algún momento tienes pensado, quiero ser novelista, y dices, tengo tengo un boceto que yo creo que es interesante, y a partir de ahí te lo publican?
No, mira, yo me dedico al cine sobre todo, y escribo muchos guiones. Entonces me llamaron de la editorial de Espasa, me llamó una editora maravillosa y me hizo una propuesta. Me dijo, oye, ¿tienes alguna idea que te gustaría plasmar en novela? Que se te quede un poco pequeño el formato cinematográfico, o grande, no sabemos. Y dije, pues mira, llevo mucho tiempo con esta idea que me ronda la cabeza de una chica que se vuelve invisible el día previo a su boda. Creo que sería una comedia romántica muy divertida. Y me dijo, pues adelante, y les empecé a mandar capítulos y pruebas. Les hizo mucha gracia, les pareció bien y me puse a ello. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, porque además han sido pues 4 o 5 meses. Yo soy muy, muy metódico de escribir un número determinado de páginas al día. Y me lo tomé con mucha ilusión el encargo y bueno, y espero haber estado a la altura, cosa que van a decidir los lectores y las lectoras, por supuesto.
El hecho de hacerlo en primera persona, ¿tú crees que es lo que ha sido uno de los factores del éxito de esa novela? Porque las críticas que he leído, y sobre todo gente que he podido estar allí bicheando un poco por internet, todo el mundo que ha tenido en las manos esta novela ha quedado muy contento, sobre todo por lo que ríe y por lo que tú decías, que al fin y al cabo es un divertimento, pero que se nota que detrás hay una enjundia literaria, es decir, que no es, bueno, que no es según qué.
Bueno, pues te lo agradezco.
Tú ahora, en ese sentido, ¿tú tenías ya estas pretensiones literarias cuando te pusiste con la novela? ¿O ha sido algo que te has encontrado por el camino fruto de tantos guiones y de tantas obras de teatro que llevas a tus espaldas?
Pues seguramente. A mí me gusta mucho leer y soy un gran lector, pero he de decirte que no es mi medio favorito para contar historias, es el cine. Entonces, de alguna manera, yo he intentado plasmar en el libro lo que a mí me gusta del cine. Yo soy un enamorado del cine. Para mí la vida es cine las 24 horas del día. Y por eso hay tantos referentes cinematográficos en el libro, porque cuando alguna cosa yo me daba cuenta de que Diana, o sea, yo no la iba a saber describir bien, pues ponía referentes cinematográficos de, mira, oye, que si no entiendes lo que está pasando en este momento, ¿te acuerdas de esta peli en la que pasa esto y esto? Bueno, pues aquí como parecido, ¿no? Y las críticas que me están llegando es gente que me dice, me divierto mucho porque de repente yo empiezo a leer y me acuerdo de una peli y en la siguiente página tú dices, esto es como en esta peli. Y me he reído mucho. O sea, que se me hace como de juego cinematográfico, de ¿a qué película se parece esto? Y bueno, yo creo que por eso la gente se lo está pasando también.
Y pasan muchas cosas. ¿Es algo premeditado? Porque sé que tú eres cinéfilo, también seriéfilo. A mí ha habido momentos, salvando la distancia, me ha recordado un poco a la serie 24.
Sí,
y tu Diana es un poco como un Jack Bauer, pero femenino, invisible. Sí. Que tener una vida tan ajetreada, normal, que en algún momento su cabeza haya tenido que hacer un parón, se haya tenido que volver invisible para poder reflexionar y pensar qué quiere hacer con su vida y con su futuro.
La serie 24 estaba totalmente como referente cuando escribía el libro. De hecho, me puse una escaleta. Yo no, como escribo muchos guiones, pues no me lanzo a escribir sin saber cómo empieza, cómo acaba, cuántos actos tiene, dos puntos de giro, prólogo, epílogo. Pues yo fui muy aplicado en la carrera. Y entonces me puse como referente la estructura de la serie 24, que todos sabemos que pasan 24 horas cada temporada, cada capítulo es una hora, etcétera. Power, el pobre hombre no para, ¿no? Entonces, la pobre Diana no para más que un ratito para dormir en el hotel y luego ya vuelve otra vez a la aventura. De alguna manera me daba cuenta, estudiando mucho la serie de 24, que cada 3-4 capítulos cambiaba todo y aparecía un malo nuevo en la serie de 24, ¿no? Entonces aquí lo que me di cuenta es que cada 4 o 5 horas tenía que cambiar la situación por completo y que apareciera un nuevo personaje. El que parecía que era el amor de su vida, como es una comedia romántica, pues ya no lo era, ya aparecía otro, y luego otro chico, y otro chico, y otro chico, para, de alguna manera, que el lector se diera cuenta de que esta pobre mujer tiene una empanada mental en la cabeza tremenda que hace que no se quiera casar y que su cuerpo haya somatizado el volverse invisible.
Uno de los temas que plantea tu novela es un dilema que a mí me parece interesante, que hablando de la invisibilidad, que no es lo mismo ser sociable que ser social. Claro, y en ese mundo hiperconectado como es el nuestro, donde todo el mundo está enseñándose las 24 horas del día, no sé si hemos dejado de lado el saber estar con nosotros mismos, algo que al final es lo que a mí me apetecía cuando terminaba de leer según qué capítulos de la novela, que Dios escolta, ha llegado el momento de un poquito de paz, de reencontrarse con uno mismo. Esta obsesión por ser social, pero que, como decía la gran Lola Flores, que es una frase que yo cito mucho en este programa, hay momentos en los que no tienes el coño para ruidos y que lo que necesitas es estar tranquilo y que nadie te diga nada.
Exacto, a mí me pasa mucho eso. Yo, pues bueno, pues por mi vida, por mi profesión, pues normalmente tengo que estar en muchos sitios con mucha gente y lo que te has dicho antes, quedando bien con todo el mundo y diciéndole a todo el mundo lo que esperan que yo diga, ¿no? Lo que esperan que yo diga. Y entonces, claro, yo me di cuenta de que yo era muy sociable, intento ser agradable, intento ser educado con todo el mundo, intento ser simpático, pero me daba cuenta también de que no era social. Es decir, que cada vez más, según voy cumpliendo años, lo que me gusta es estar en mi casa viendo películas. Entonces, no estar en sitios con tanta gente, tanta fiesta, tanto fotocall, tanto mogollón, a mí esto ya me acaba cansando un poco. Y me daba cuenta de que era sociable, pero poco social. Y eso quería plasmarlo en el carácter de Diana, que está en la despedida de soltera con sus amigas y estupenda y encantada de la vida, pero lo que quiere es ya tirar para el norte, tirar para el hotel y meterse en la camita de su formentor querido. Es lo que le apetece en la página 1 del libro.
Y también temas que se tocan en la novela por la indecisión inicial de tu protagonista. También se plantea el tema de cuando superamos un amor y de cómo a veces aquello que hacemos es concatenar muchas relaciones por miedo a estar solos o por no saber, lo que comentábamos, no saber estar con nosotros mismos. Es decir, a veces, como decía, creo que era, sí, Neruda era, ¿no? Es tan corto el amor y tan largo el olvido, y a veces este olvido se hace tan largo y tan complicado de superar.
Sí, también lo cantaba la oreja de Van Gogh en una canción, qué corto fue el amor y qué largo el olvido. Yo creo que también le pasa eso a Diana, que
desgraciadamente... Perdón un momento, nunca interrumpiría a un entrevistado, pero a ver, Manuel Martínez Velasco.
Acabas de comparar a Neruda
Esta fusión que me has hecho de la oreja de Van Gogh con Neruda es algo que lo recordaré siempre. Ha llegado el momento de juntar alta cultura con cultura pop. Reivindiquémoslo aquí en Ubercot y Sireres, en Iberia Radio.
Hay que reivindicar la cultura pop y las preciosas letras de la oreja de Mango, que es un grupo que yo admiro muchísimo. Pero es que le pasa eso precisamente a Diana, que es que ya se ha dado cuenta de que ha encadenado una relación con otra precisamente por el miedo a estar sola y por el miedo a eso que le pasa, mirarse al espejo y no gustarse. Porque le pasa es que se mira al espejo y dice, qué horror, chica, ¿en qué te has convertido? ¿Por qué estás siempre con uno tras otro? ¿Por qué no estás 5 minutos contigo? Y se vuelve invisible por eso, porque ya no se acuerda de cómo es ella. Tiene la imagen que los demás tienen de ella. Tiene la imagen que ella cree que los novios tienen de ella, pero ella se ha olvidado de cómo es ella misma. Por eso se vuelve invisible. Y muchas veces, y por eso me ha servido como terapia por mi profesión, por todo, por mi familia, muchas veces de cómo me olvido de cómo soy yo en realidad, porque creo que los demás están esperando que yo siempre tenga una buena sonrisa, que dé la respuesta adecuada, que sea como el portavoz de la familia, que diga siempre cosas como muy neutrales, y muchas veces no sé como soy, y por eso me ha servido de terapia tanto este libro, en clave de comedia, porque yo quiero decir siempre que es una comedia divertidísima, o esa es mi intención, para que la gente se lo pase muy bien leyéndola.
Si dejamos ahora momentàniament aquesta novel·la de que hem parlat fins ara amb Manuel Martínez Velasco, l'autor, que coses que no debes hacer la noche antes de casarte, jo vos la recomano, publicada per Espasa, passarà una estona divertidíssima i, a més, és una d'aquestes novel·les que hi pot dedicar temps, perquè són prop de 500 pàgines, 463, per tant, no és una cosa d'aquestes que te l'acabis amb una hora baixa. El manco te dura 3 dies, que de vegades també demanem això a una novel·la. Dejando momentàniament tu novel·la al lado, no sé siempre se tiene un guionista, no siempre se tiene un dramaturgo con quien poder hablar de ciertas cosas, y esta semana han sido los Oscars y a mí me gustaría comentar un poco, no sé si tú viste la gala, si estuviste despierto hasta tarde.
La vi en directo,
Si te quedaste tan flipado como todo el mundo con Will Smith, tú como hombre de cine, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo valoras? Porque yo encara, por mucho que miro las imágenes, yo aún no supero que Will Smith se levantara de la nada. Porque claro, era en medio de un sketch, se levantara fuera a darle, le pegas una paparina al que estaba encima del escenario y volviera a bajar y que la gala continuara como si nada. Porque aquello fue como un paréntesis, pero todo continuó. Show must go on.
The show must go on, sí. Bueno, a ver, yo creo que se llevan hablando 2 días mucho de este tema y bueno, mi opinión es una como puede tener el común de los mortales. Es decir, yo tengo la suerte de que conocí a Will Smith precisamente cuando vino a España a promocionar la serie primera que hizo del Príncipe de Bel-Air. En un programa de televisión, y con Jay-Z Jeff, que era su compañero DJ, fue un hombre encantador, me firmó una camiseta, me firmó un CD, que ayer busqué por casa donde lo tenía, y lo tengo todo bien guardadito, fue un hombre muy amable, y hasta lo tengo entendido, es una grandísima persona con un corazón enorme. Obviamente no apruebo, y creo que no aprueba nadie, ningún tipo de violencia física, pero tampoco debemos aprobar ningún tipo de violencia verbal, por lo que tengo entendido, y poniendo en contexto... Llevan de alguna manera enfrentados muchos años Chris Rock y Will Smith, y yo soy una persona muy sensible, me considero muy sensible, y creo que los límites de la salud mental también tenemos que fijarlos. Evidentemente creo que Will Smith pues no estuvo afortunado y por eso ha pedido perdón, no estuvo afortunado levantándose y dándole una bofetada a este cómico, que es un gran cómico, Chris Rock es un gran cómico, pero... A ver, no me quiero meter en ningún jardín. A mí no me gustaría que se rieran de la enfermedad de mi mujer si la tuviera. No me gustaría. No, yo soy una persona muy pacífica, creo que nunca he pegado a nadie. Me pegarían a mí antes porque creo que no tengo ni medio bofetón. Pero Sí, sí, yo no sabría pegar a nadie, me tumbarían al suelo, es que no sabría levantar la mano.
Yo no sé si a ti te ha pasado, yo tengo 42 años y yo nunca me he pegado con nadie, nunca.
Yo tampoco.
Esta escena de las pelis de cómo hay que iniciar una pelea,
no sé.
Que no sabría por dónde arrancar porque es que nunca me he visto en esa tesitura.
Pero también te digo que he ido a muchas galas, que es mi profesión también, y muchas veces yo me he sentido molesto por chistes, Te voy a decir la verdad, me he sentido molesto y he visto compañeros, yo no soy actor, pero he visto actores que estaban un poco aterrados por cuando algún cómico pues iba por ellos y les hacía bromas de algo que les estaba acomplejando, porque todos tenemos nuestros complejos, todos tenemos nuestras manías y todos tenemos nuestros días en los que estamos francamente mal y tenemos que poner buena cara. Y he visto a gente muy molesta, nunca al límite de subir y pegar un bofetón a nadie.
No, y más una, no sé si estás de acuerdo, Manuel, una profesión como la de actor que depende tanto del locus externo. Es decir, que tú puedes tener toda la confianza del mundo, pero también necesitas la aprobación exterior, porque cuando haces una película, tú lo sabes, la crítica es totalmente subjetiva. Y hay
además,
cosas que gustan y hay cosas que no.
Por supuesto, hay 100 críticas buenas de una mala, y es la mala la que te tiene una semana sin dormir. A mí por lo menos me pasa. Te dicen que gracioso el libro, qué bonito el libro, cómo me he divertido leyendo tu libro, y de repente hay uno que te insulta y te dice de todo, y porque no le ha gustado, y esa persona ya te ha hundido. Y entonces, que estamos en una época en la que todos hemos superado una pandemia, bueno, todavía estamos en medio de ella, hay una guerra en Europa, la luz está cara, es decir, quiero decir, no estoy haciendo demagogia, estoy diciendo que todos estamos pasando por unos momentos muy, muy complicados, y que creo que tenemos que querernos un poquito más. Y por supuesto, no hay que pegar a nadie. Por supuesto, no hay que pegar a nadie. Pero tampoco tenemos que reírnos y hacer burla de nadie nunca más en la vida. Por favor, no nos riamos y no nos burlemos de nadie. En nombre de nada. En nombre del humor, ni del amor, ni de la de nada. No nos burlemos del prójimo. Porque es una cosa que en los colegios se prohíbe que los niños se peguen en el colegio, obviamente. Se prohíbe que se haga bullying, se prohíbe que nos riamos de nadie en el cole. Los niños no se pueden reír de otro compañero, de otra compañera. Cuando seamos mayores tampoco, no... Es que la risa, menospreciando al prójimo, a mí personalmente nunca me ha hecho gracia.
Esto abre un melón interesante, que es el de los límites del humor, y luego ya entraríamos en los límites de la libertad de expresión. Pero claro, yo siempre he confiado en el humor inteligente. A mí lo que me da gracia es aquello de lo que se pueda reír todo el mundo. A ver, siempre hay niveles de molestia. Cada uno se puede sentir molesto en función de su background y de su trayectoria. Pero claro, hay niveles y niveles, y están de acuerdo, que... Evidentemente, Will Smith no estuvo acertado, pero el otro mucho menos. Ya que eres guionista...
A mí, si tuve una enfermedad, que gracias a Dios no tengo ninguna, no me gustaría que se rieran de una enfermedad mía, ni de una enfermedad de nadie en mi familia. No me gustaría. No sé cómo reaccionaría. Sí, no lo sé, porque es muy fácil en frío opinar, pero a mí no me gustaría que se rieran de una enfermedad mía. Llámame raro.
No, por favor. Yo aquí no llamo raro nunca a nadie. Para mí, hasta que te despida, eres lo más importante en este momento. Y es así como debe sentirse el invitado. Todo esto para que vuelvas con tu próximo proyecto, Manuel.
He leído su Instagram, ha pedido perdón, ha reconocido que se equivocó y que le alteró el recibir una broma hacia su mujer, que está sufriendo bastante, y ha pedido perdón. Pues ya está, ¿no? Si el otro las acepta, pues seguimos con la vida y ya está.
Como decimos en Mallorca, feines fetes. Por cierto, yo ahora te preguntaba, como guionista, ¿hay alguna manera de evitar que cualquier entrega de premios sea un coñazo sin tener que dejar fuera de antena, como ha pasado este año en los Oscars, según qué categorías? Porque claro, si tú eres peluquero, si tú eres técnico de luces, todo el mundo tiene una madre, un abuelo, una novia, un amante a quien dedicarle un premio.
Bueno, yo ahí, fíjate, ahí discrepo un poco contigo, porque evidentemente las galas de premios televisadas pues tienen que ser también un espectáculo televisivo, ¿no? Y tienen que ofrecer un show, porque la gente que está en su casa y pone la tele quiere ver show. Lo entiendo. Pero dedicándome al cine, sobre todo en la parte técnica, que es donde yo me muevo, los compañeros de maquillaje, sonido, montaje, luz, dirección artística, es gente muy currante que están siempre detrás, que no les vemos porque nadie se queda en los cines nunca. Solo dos o tres nos quedamos a leer los créditos y merecen, como trabajadores del sector audiovisual, su minuto de gloria. Entonces, a mí, aunque hay galas que pueden hacerse un poco largas, un poco aburridas, a mí siempre me gusta ver a estos técnicos a los que vemos una vez en la vida recoger un premio. A mí sí me gusta, pero entiendo que hay gente que dice, bueno, esto es un poco más rollo porque no sale ya Jessica Chastain a recibir el premio. Y digo, es que yo soy muy fan de Hans Zimmer, por ejemplo, que ha ganado el Oscar por Dune, y digo, yo quiero ponerle cara a Hans Zimmer, porque veo los créditos de mis películas favoritas, música de Hans Zimmer, y digo, no sé cómo es este señor, y de repente sale y digo, anda, qué alto es Hans Zimmer, qué cara de alemán tiene, qué guapo, pues me gusta verle, no lo sé.
Yo hasta ahora habíamos tenido una entente cordial y muy buena, y habíamos creado un feedback. Claro, yo te había dicho, no, yo te había dicho, Manuel, para mí hasta que terminan de revisar es lo más importante, y no acababa de decir la frase y ya sé que tengo que discrepar contigo. Aquí yo he visto una fricción. No llegaremos al nivel de los Oscar, pero intentaremos resolverlo. No, por cierto, ahora que ya hemos abierto la caja de Pandora como novelista, ¿será algo que incorporarás a tu rutina o tú seguirás centrado en hacer guiones y en hacer teatro?
Pues mira, a mí me encanta hacer muchas cosas. Yo también hablo de cine en la radio y en la tele, que me encanta comentar la actualidad cinematográfica. Yo me lo paso muy bien en mi profesión porque tiene como muchas ramas este árbol del audiovisual. A mí me encantaría seguir escribiendo, pero claro, me encantaría que me publicaran. Es decir, o sea, yo escribo para que me lean, y si no me leen, pues digo, pues entonces, pues si no gusto cómo escribo, pues nada, cierro la maleta y me voy a mi casa. Me encantaría que este libro tuviera éxito, esta novela, y que me encargaran la segunda parte, que ya la tengo un poco esbozada, transcurriría el día siguiente, porque la novela pasa un sábado, que transcurriera la segunda parte en domingo y que se llamara Cosas que sí debes hacer el día después de casarte. Porque ya el que llega al final del libro, que no voy a hacer ningún spoiler, tiene un final muy tipo a los Regreso al Futuro, que te acuerdas que en Regreso al Futuro el final era una broma que hicieron los guionistas, lo que pasa es que tuvo tanto éxito que ya la segunda parte basaba en eso, ¿no? Que el coche volaba y iba al futuro, era el final de Regreso al Futuro, ¿no? Bueno, pues Diana en este libro, no lo voy a contar, Diana al final descubre que tiene otro poder y siembra como el germen de lo que sería la segunda parte del libro. Pero esto ya depende de la editorial, de Planeta, de Espasa y de los lectores y las lectoras si deciden comprar y leer.
Es decir, tú ya ibas sembrando o ibas dejando tus miguitas de pan, preparándote. Es un oficio precario este, que no sabes nunca, que hay momentos que tienes mucho curro y luego ya viene una mala época. Tú ya vas dejando para diversificar y así ya tener
Yo creo que los que nos dedicamos a esto, dice una cosa muy poética para ver si vuelvo a convencerte. El motor de la ilusión es lo que más nos mueve. Y tenemos que ser personas. Por eso somos personas tan sensibles a las críticas y que nos hacen daño cuando se burlan o se ríen de nosotros. A mí, por lo menos, me hacen mucho daño. Porque vivimos de la ilusión. Yo he estado 4 o 5 meses escribiendo esta novela partiéndome de risa en mi casa. Yo me reía de las situaciones a las que metía a la pobre Diana, ¿no? Si yo no tengo esa ilusión y esas ganas de contagiar la risa al lector de lo que le está pasando a esta chica, no puedo dedicarme a esto. Es decir, que la ilusión es un motor importante. Entonces, cuando me dicen, ¿vas a escribir más? Y digo, pues la verdad es que me encantaría que esta novela se llevara al cine, o a Netflix, o a Amazon, o a una plataforma. Me encantaría hacer la segunda parte, o sea, me encantaría. ¿Que luego no sucede? Bueno, pues no sucede, pero mi ilusión está ahí.
Ahora que hablas de Netflix o hablas de plataformas, claro, yo lo he dicho en la presentación, lo tuyo es una saga familiar donde tendrías mucho donde escoger. Yo me imagino que si la serie se llevara a la tele y
bueno,
alguna plataforma
no es fácil,
la comprara...
Lo de las sagas es un arma de doble filo, ¿eh? No te creas tú que es tan fácil. Aquí nos tenemos que currar todos las habichuelas, ¿no?
No iba en ese sentido. Digo, si una vez se pone el proyecto en marcha, digo yo que a tu madre y a tu prima Manuela les dirás, escolta, bueno, me gustaría un cameo, ¿qué menos?
Bueno, me encantaría. Lo que pasa es que mi madre, bueno, pues todos sabemos que está mayor, está delicada, pero Manuela es una actriz como la copa de un pino y, bueno, Manuela sería una Diana fantástica. Fantástico.
Queda apuntado, pues. Manuel Martínez Velasco, autor de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Muchas gracias por este ratito de radio. Sobre todo, muchas gracias por haber puesto Formentor otra vez negro sobre blanco. Ya lo hizo Martín Huerta en la novela, en la novela Firmamento. A mí me encanta que las cosas pasen en Baleares. Creo que somos el mejor plato del mundo. Ya ha sido un placer compartir este ratito de radio.
Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a tu, i ja sabes on tienes tu casa. Cuando haya proyectos nuevos, Ubercots i Cireres, i nos lo cuentas. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, bona nit, gràcies.
Adéu, hasta pronto. Adeu. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical, i en tornar ja tindrem en connexió Blanca Llum Vidal, una de les curadores de Mosaic Intimitats, el tercer volum sobre l'obra Esparsa i Inèdita de Víctor Català, que Club Editor ha posat en marxa i que serà l'excusa perfecta per xerrar de Catalina Albert i Paradís. Però abans, com ho recordam cada setmana, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, també el Twitter, l'adreça ubercotsib3 i amb el hashtag ubercotsicireresib3. I si sou gent del directe, doncs podeu telefonar al 971 13 99 00. Aquesta Macedònia d'aquest dimarts, avui la farem possible en Aina Núñez a la producció, en Joan Jiménez al control tècnic, també hem tingut en Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i la presentació. Ara sona una deixona de Pols, que juntament amb els Amants Perfectes, que han sonat a principi de programa, són la nostra benvinguda, un minut estroboscòpica, el nou treball d'estudi d'Antònia Font. Així que quatre anuncis, una miqueta de música d'Antònia Font, que ja ens enyoràvem, i tot d'una tornam amb més obercots i més cireres.
Sortíem consumats. De muntes mobles, jo pas es pedaç, sa fusta flueix, sa recta selleix, s'espai encorbat, no gos interrompre, 1.000 euros, 6 euros com a molt, mira d'en fora els eufemistes i cont. Un més enllà, un tren de cotxos, com bois, dois ballen ses parets de totxos, fotons, i veig un sol dissident amallat dins els niuls. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat...
Albercocs i cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no? Que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
Una remesa de plátanos procedente de Colòmbia, se encontraron más de 100 kilos de cocaína.
Tampoc ho han inventat els colombians, això, eh? A les Illes Balears fa molt de temps que s'hi ofereix fruit amb cocaína. Fins i tot el Miquel Montoro va fer un vídeo dels seus.
Avui vos explicarem les taronges. Això, d'aquí.
Sí, la coca.
Aquesta blanquinó.
Ah, exacte.
Això és el que cura els constipats.
Ah, mira.
L'oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
I d'ai no, això no se lleva.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Mai donis per finit el temps de seduir-me.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
Ja no et conformi mai, sempre hi ha un més enllà, una fita més alta, cap a la qual segur ens plourà gravitat. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri, m'agraden tu, sentir-me per tu dins la mà gran. M'atreuen a se'ns rumba aquest, no toca en terra, el qual ara ja en deim Miquel Àngel Atxà.
Gràcies a Club Editor mai donarem per finit el temps de descobrir Víctor Català. Si fa un parell d'anys varen regalar-nos els contes complets de l'autora replegats en tres volums, ara continuen aquesta tasca compiladora i ens han donat a conèixer Mosaic Intimitats, el tercer volum d'aquesta nova represa de Víctor Català, que replegarà l'obra esparsa i inèdita de la gran Caterina Albert i Paradís. I per xerrar-ne, ja tenim en connexió a una de les curadores de l'obra, la poeta Blanca Llum Vidal. Blanca Llum, benvinguda a Obercots i Cireres.
Molt bon vespre, com anem?
Encantat de saludar-te. Ara ho parlàvem amb Manuel Velasco. Avui la cosa va de màscares literàries, i la de Víctor Català és evident, perquè no era tan sol del seu nom. Hi ha hagut debat darrerament al voltant de la seva figura. Tu ets més partidària de seguir recordant-la com la Víctor o passar a dir-li Caterina Albert i tornar a signar així la seva obra, com reivindiquen alguns sectors literaris?
Jo sóc partidària avui en dia de mesclar indistintament els dos noms, és a dir, d'assumir doncs, que era una dona, Caterina Albert, i Paradís, per cert, per el segon cognom, el matern és preciós, i assumir també el pseudònim de Víctor Català, perquè jo crec que és la manera de recordar la ferida i de recordar tot un món doncs, patriarcal en el qual ella es va haver d'amagar. Saps? Jo, sí que hi ha hagut tota una reivindicació històrica per recuperar el nom veritable, però jo crec que avui en dia ja ho sap tothom, i per tant a mi m'agrada anar barrejant la Víctor i la Caterina indistintament.
Vull parlar d'aquest volum que del qual n'has tingut cura tu juntament amb Anna Prats, aquest Mosaic Intimitats, on Víctor Català parla va ser una de les poques vegades que va parlar en primera persona, que això és una de les coses que fa tan interessant aquest volum, perquè són aquests records d'infantesa, sobretot, sí, que és aquest territori tan fecund per a molts d'autors, però a mi el que m'ha resultat, com a més xocant, ha estat llegint una mica de bibliografia, que és que Víctor Català ho va escriure quan tenia 77 anys, però tot i així, ella parlava d'aquesta nena, d'aquesta Víctor Català, que abans d'haver fet un any complet, ja enraonava en tota claredat i sentit, articulant i enllaçant les paraules com una persona gran. Poca broma, Anna Víctor?
Poca broma, sí, és exactament el que tu dius. És a dir, jo crec que cal tenir molt en compte que tots aquests records, sobretot d'infantesa i de la primera adolescència, Víctor Català els explica ja quan és molt gran, per tant, o sigui, i quan de fet ja estava ajaguda a un llit, perquè ella es va passar els últims anys de la seva vida estirada com una gran marquesa. Jo diria que tampoc no estava molt malalta, però va decidir jeure, no? I llavors la gent l'anava a visitar. I en aquell moment tenia una memòria tan prodigiosa, no? Se'n comença a recordar de tot de coses doncs, de quan era realment molt criatura. És veritat que després en fa una lectura de tots aquests records i els treballa d'una manera, no, que ja hi ha tota la seva experiència literària, no, i tota aquella ploma que s'ha anat cultivant durant molts anys, no? Però sí, és molt espectacular que després de tants anys recordi tantes coses i prengui la paraula, com tu dius, en primera persona, tot i que és veritat que jo m'agradaria recordar que ella sempre ho ha fet amb tota la seva obra de ficció, sempre ha parlat en primera persona en forma de pròlegs, per exemple, i això és molt important, jo crec, en la seva obra, no? Perquè hi ha els contes, hi ha les novel·les, hi ha la poesia, però sempre prenia la paraula com per posicionar-se i explicar per què estava escrivint allò, no?
M'agrada això de reivindicar la importància dels pròlegs, que sempre ajuden, sobretot, sí, a... No sé si a ressignificar, però sí el manco o ubicar una obra, sí, i abans de començar a llegir, s'agraeix com, per exemple, és que vosaltres heu fet en aquest Mosaic Intimitats, tu fas el pròleg, la teva companya fa l'epíleg, i troc que és una molt bona manera de, quan acabes, tenir una visió completa, una visió global de lo que suposava aquesta peça literària dins l'obra de Caterina Albert i Paradís. Tu te consideres, sí, una de les persones que ha col·laborat en aquesta revifada de Víctor Català? Perquè, clar, jo ara estic pensant, l'han traduït en el castellà, per traduir Solitud, també en el Teatre Nacional de Catalunya.
Per cert, disculpa que te talli, l'ha traduïda en el castellà la Nicole de Montville, que, bueno, és una gran poeta i traductora que viu aquí a Mallorca, fa molt d'anys, mallorquina, de fet, la Nicole, i jo crec que està molt bé reivindicar-la.
I que gràcies a aquesta traducció, no, sí, sé si voluntària o involuntàriament, la Nicole mos ha regalat un dels titulars quan varen escriure l'editorial per demanar una entrevista amb Víctor Català, que a mi això és que el mateix cor robat. Avui, mentre preparaves entrevista, m'he trobat el titular i dic, és com quan varen demanar una entrevista a Ancela, quan ja feia anys que no hi era, pobre home.
És meravellós. Víctor Català, el Celci, encara continua aquí present entre nosaltres. És fantàstic. A mi m'encanta això.
I jo veig lo d'aquesta revifada, perquè en el Teatre Nacional de Catalunya, en el TNC, s'ha fet això de la Víctor C, que mesclava contes i també alguns passatges d'aquest intimitats, i és una autora que l'haurien de reivindicar molt més, no? Perquè a escola, clar, mos la presentaven, el modernisme, juntament amb d'altres, tothom llegia Solitud o qualque drama rural, però, clar, gràcies a Club Editor han descobert que aquesta dona era molt prolífica i que encara ens queda molta Víctor per llegir.
Sí, bé, com tu dius, és a dir, gràcies a Club Editor i gràcies a tantíssimes iniciatives que s'han produït darrerament, no? Per exemple, Rosa Vilanova, una directora de teatre d'Olot, doncs fa poc va portar a la infanticida justament a Olot, no? Que és el lloc on Víctor Català va guanyar els Jocs Florals precisament amb aquest monòleg dramàtic. És a dir, hi ha hagut tot un treball de moltíssimes persones i de moltíssimes editorials i teatre i concerts, etcètera, etcètera. I jo, doncs, des de la meva petita part, fa molts anys que amb Club Editor doncs, estic editant l'obra, una part de l'obra. Vam començar amb un film, vam seguir amb els contes, tots els contes, i després amb tots els contes que amb els últims volums ja s'hi va afegir l'Agnès Prats i va ser un treball a quatre mans preciós i a Mosaic també, i que més Mosaic el vam fer, i això és preciós, en ple confinament, per tant, en salt conduït des de Barcelona cap a l'Escala, teníem un campament base amb un pis a l'Escala i anàvem a remenar els arxius, i això va ser preciós perquè vam trobar molts textos inèdits. Bueno, ja ho expliquem, l'Agnès ho explica a l'epíleg, hi ha una sèrie d'intimitats inèdites bastant espectaculars.
I, clar, això també té un punt literari, no? Fer feina amb un salt conduït, haver de circular per carreteres buides, anar a remenar a un arxiu, que també no sol ser un lloc molt poblat, per dir-ho de qualque manera, encara era com a metaliteratura, no? Ficció dins la ficció.
És exactament així, és meravellós. A mi és un món que, tot i el patiment aquell de la pandèmia i dels salt conduïts i tocs de queda, evidentment que això era molt dolorós, però també tenia un punt com d'antigó curiosa, perquè, de fet, remenant els arxius, evidentment, gràcies a l'amabilitat de l'Alfolio de la Sal i de tota la gent que porta l'arxiu, ens van deixar remenar molts papers, i no només ens vam dedicar al Mosaic. Vam trobar salt conduïts de la Víctor, de quan se n'havien d'anar de l'Escala a Girona, amb un salt conduït. Vam trobar papers meravellosos. N'hi havia un que era espectacular, que era un sol full amb una llista de noms de dones, la majoria franceses. Però només hi havia això. És a dir, era molt bonic, realment.
Tornant en aquesta obra, en aquest Mosaic Intimitats, una obra que es va publicar quan Víctor Català ja era granada, podríem dir. Ella des de 1930 no publicava, va viure com una represa de la seva obra durant el franquisme, que va permetre publicar-ho perquè no varen tenir pipella per entendre que era allò soterrat, allò larvat que hi havia en els textos de Víctor Català. No sé si aquestes impressions literàries sobre temes domèstics degueren dir són coses d'una doneta, que ho publiqui, no passa res, i aquí hi ha molta teca i sobretot hi ha molt de substrat per poder analitzar a l'obra de Víctor Català.
És exactament així com dius, tu li has dit no varen tenir pipella, els mallorquins sempre trobeu les frases més guapes i més exactes, i me la quedo aquesta, de veritat, me la faig meva, però jo crec que va marcar un gol a la censura, directament, és a dir, i posant aquest títol, impressions literàries sobre temes domèstics, i de fet vam mirar les actes de la censura que hi ha a Alcalá de Henares, i ho deia, no? És ataca los principios del régimen, no, perquè l'autora empordanesa se dedica todo de recuerdos de infancia de su huerto y no sé qué. Bueno, de su huerto, ja, però evidentment, parlant de Magrana, parla de la sexualitat en plena, m'entens, l'any 46 ho va publicar. Vull dir, és un text bastant eròtic, diguéssim, no? I llavors, parlant d'animals, doncs parla d'altres coses, o només d'animals, però parlar d'animals en plena Segona Guerra Mundial potser també vol dir alguna cosa, políticament, no? Potser desprèn una gran decepció amb la humanitat i, per tant, decideix parlar de bèsties, no ho sé, però jo sí que crec que va eludir la censura d'una manera molt elegant.
Clar, tu ets una dona molt treballadora, molt prolífica, podríem dir. S'excusa ha estat parlar de Víctor Català, d'aquest mosaic intimitats, però en Club Editor també acabes de publicar La princesa sou vos, la teva darrera creació literària, que és com un recull de cartes d'amor, on tu et vas filant una darrere l'altra i li dones categoria de conjunt. Jo no me demano, quan t'escrivies aquestes cartes d'amor, si podrà percebre aquesta influència de Víctor Català, perquè, clar, un, el que hi ha de fi és ell i els seus referents, tot el background que du acumulat, clar. Quan tu has hagut d'anar per carreteres buides, amb un salt conduït, i dus na Víctor Català a sa motxilla, no sé fins a quin punt ha estat una bona companya de viatge a l'hora d'escriure.
Jo, na Víctor Català, m'agrada molt pensar que és, que és una gran amiga i ella sí que batega d'alguna manera a La princesa sou vos, batega d'una manera, si vols, invisible. Jo diria que hi ha una relació amb la llengua que, evidentment, que no és la mateixa, sinó que jo simplement admiro la relació que Víctor Català té amb la llengua, m'agrada molt, és a dir, aquesta, que la relació que té amb la llengua, que jo crec que és una manera, bàsicament, de parar l'orella, no?, i d'anar absorbint. I, d'altra banda, sí que apareix d'una manera més explícita. Hi ha un moment donat que aquesta dona que escriu cartes a un destinatari que mai no contesta, diu, portem 7.000 anys, no ens n'oblidéssim mai més de vida volta. Víctor Català surt com surten tot d'altres, sobretot dones que m'han marcat. Sí.
I aquestes cartes també et genera pistola, que també, jo ara ho parlava amb en Manuel Velasco, que ell ha fet un llibre on es fica la pell d'una dona en primera persona, sa força, sa vivor que té sempre quan una cosa va adreçada en primera persona i te deixen tenir aquest punt Pippin Tom, no? Aquest punt boyer d'entrada i intimitat a qualcú, que el que haig de fer és ficció, però quan tu tens aquesta espècie com d'espurna que te deixen obrir sa porta i guaitar una micona de cor d'ull, té una força que no tenen, per exemple, ses narracions en tercera persona.
Sí, no ho sé, això és el que em va passar. Jo la veritat és que vaig començar a escriure aquestes cartes, també és curiós, però en aquell moment en què estàvem remenant els arxius de la Víctor, en ple confinament, doncs començo a escriure aquestes cartes, que, clar, era un moment d'una gran solitud, no?, del confinament, vull dir, bueno, de solituds sempre n'hi ha, no?, sempre n'hi ha, i de patiments, però realment aquell estava com estès d'una manera molt genèrica. Llavors em poso a escriure una epístola, un gènere epistolar, però, de fet, és un llibre amputat, les cartes d'ell, diguéssim, no hi són, no?, sí, no ho sé, potser era una manera d'obrir la porta. Víctor Català també hi és en aquest llibre, d'una altra manera, i és, crec jo, la seva, com ho diria, és a dir, per mi el feminisme de Víctor Català, i això ara és que bé quan tot d'acadèmic se'm tirarien el coll i em dirien Víctor Català no era feminista, i és veritat, Víctor Català no deia jo sóc feminista, però jo sí que crec que és una de les grans aportacions, és a dir, ella parla de tot un món de dones, i d'altres persones, però evidentment les dones són molt centrals. I a mi m'agrada molt aquesta manera de fer, és a dir, de posar-les al centre sense posar-se a fer teoria, no? És a dir, i jo crec que això, d'alguna manera, era un referent del llibre.
Hi ha molt de protofeminisme també en Víctor Català,
a
solitud mateix, la manera que té de plantejar el final mateix de solitud, és una manera de reivindicar la llibertat individual de la dona, que clar, nosaltres ara ho veiem amb aquesta perspectiva contemporània, que sembla que ha escrit allò que va escriure Víctor Català, per exemple, l'infanticida, ara ho veiem, mida i mai, m'agrada molt, però també va ser molt valent en el seu moment. Potser no era feminista perquè encara no havia començat ni el moviment i ella ni n'havia sentit a parlar, però ho era d'esperit.
És que jo crec que sí, és que clar que ho era, el que passa és que simplement no tenia el nom i no tenia l'etiqueta, cosa que encara és millor, no? Vull dir, perquè l'etiqueta doncs no és que no feia falta, feia penosa i venia després... L'etiqueta encara no existia, no? Suposo, bueno, sí, jo què sé, no sé en quin moment de les onades del feminisme coincideix Víctor Català, francament, però és que és igual, és a dir, ella tracta, és evident que hi ha alguna cosa amb les dones que li preocupa, i no només això, sinó que ella hi ha moments que es posa directament a parlar d'això. I ja a l'últim llibre de contes ella diu les ales incipients de la dona, vull dir, diu si el que era una força orba, diu ara és una força que acaba de pujar flor, no? És a dir, ella en parla directament. El que passa és que, bueno, evidentment que no es posa a teoritzar sobre el feminisme i menys, no?, des dels nostres paràmetres actuals, però...
Per cert, ara que jo he tornat a citar Solitud, parlant de les traduccions castellà d'Anna Nicole, me diuen que és neboda d'Anna Claribel Alegria, que en el seu moment va ser anfitriona aquí a les Illes Adeà, entre d'altres de Cortázar i de Gabriel García Márquez. És a dir, que a mi veure Víctor Català associada a tots aquests noms és com si la gran literatura sempre trobàs el camí per retrobar-se, no? I que és com un fil d'Ariadna que vas estirant i te pot trobar grans noms, i en aquest cas, en Víctor Català, en lletres d'or perquè som mereix. Per cert, abans de dir-te adéu, me quedo un minutet, però m'agradaria comentar que aquest La princesa sou vos també tindrà forma d'audiollibre, que a mi això m'ha fascinadíssim, perquè jo deia, jo que som un tio xafarderot, si ja llegir cartes m'encanta, poder escoltar darrere la porta les cartes d'un altre, ja m'apareix un exercici sublim.
Salsa rossa.
Evidentment, és allò que necessitam ara mateix.
Exacte. Es podrà llegir, sí, escoltar amb audiollibre, es pot llegir també la traducció en castellà d'Unai Velasco, jo vaig aprofitant, I també, per cert, aprofito per dir, venim a Mallorca el 12 de juliol a actuar amb Edi Pou i Sara Fontan a l'Auditori de Palma, i és un espectacle en què llegeixo cartes de la princesa, hi ha l'Edi Pou a la bateria, i la Sara Fontan al violí i als pedals.
Idò, què de fet s'ha convidat? Jo ho dic, és que ets una molt completa, Blanca Llum. A mi m'ha fascinat la capacitat de feina, perquè jo sempre estic una mica mandrós.
Completa no, caòtica.
Però del caos sempre surt la creativitat. Blanca Llum Vidal, l'editora d'aquest mosaic Intimitats de Víctor Català, gràcies per aquesta sonata de xerrada, també autora de La princesa sou vos, tots dos publicats per Club Editor. Ja saps on tens que a teva. Xerram aviat, perquè com que deus tenir 50.000 coses en cartera, estic convençut que ho faran venir bé per tornar a xerrar d'aquí no res.
Beníssim, moltes gràcies.
Una abraçada, adeu. I ara sonarà una miqueta Miqui Núñez, perquè ja hem arribat al final del programa d'avui. Només me queda donar les gràcies a Aina Núñez, també a en Joan Jiménez per la feina feta, a vosaltres, a l'altre costat de la ràdio per la companyia, i ens tornem a retrobar en aquesta sintonia d'IV3 d'aquí a 7 dies. Siau feliços, adeu. Una partida no sé fer millor.